de Wikipedia, la enciclopedia libre, Mariano Moreno. Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778 y falleció en alta mar el 4 de marzo de 1811. Fue un abogado, periodista y político de las Provincias Unidas de Río de la Plata, hoy Argentina. Tuvo una participación importante en los hechos que condujeron a la Revolución de Mayo y una actuación decisiva como secretario de la primera junta, resultante de la misma. Mariano Moreno fue hijo de don Manuel Moreno y Argumosa y de Ana María Valle, de una familia humilde con 14 hijos. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos, en donde finalizó sus estudios con título de honor. Gracias a contactos dentro del ámbito literario, pudo continuar sus estudios en la Universidad de Chuquisaca, institución pionera para aquella época en Sudamérica. Allí leyó los libros de Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau y otros pensadores europeos contemporáneos. Asimismo, estudió inglés y francés para poder comprender a los autores que escribían en dichas lenguas, por lo que también pudo oficiar como traductor. Una de las obras que tradujo fue el libro El contrato social, de Rousseau. Dedicó varios años a traducir la obra de este y la publicó en 1810 en La Gaceta, con un prólogo de su autoría en que se lee: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Bajo la tutela del canónigo Terrazas, conoció los textos filosóficos de la Ilustración, y fue su deseo implementar estas ideas en su tierra natal. Influenciado por personajes como el jurista español Juan de Solórzano Pereira, el más destacado publicista del derecho indiano, y Victorián de Villalba, fiscal de la Audiencia de Charcas, defensor de la causa indígena, escribió su tesis doctoral, Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios. Entre 1803 y 1804, realizó sus prácticas profesionales, oficiando como abogado defensor de indios contra abusos de sus patrones, llegando a inculpar a poderosos personajes como el intendente de Cochabamba y el alcalde de Chayanta. Estas actividades hicieron que su permanencia en Chuquisaca se viera complicada, y junto a su reciente esposa, María Guadalupe Cuenca, de 15 años de edad, y su recién nacido hijo, se trasladaron a Buenos Aires a mediados de 1805. Ya en Buenos Aires fue habilitado por la audiencia para ejercer su profesión de abogado como relator de la audiencia y asesor del Cabildo de Buenos Aires. En 1806 tuvieron lugar las invasiones inglesas, durante las cuales Buenos Aires fue ocupada por una fuerza militar británica. Aunque Moreno no participó activamente de las contraofensivas militares con las cuales se los expulsó, se opuso a la presencia inglesa en Buenos Aires y durante la misma escribió un diario en donde tomaba nota de todos los acontecimientos que sucedían. Su propósito era que sus compatriotas conocieran en el futuro por qué circunstancias tal acontecimiento había tenido lugar. En 1807, antes de volver a atacar la ciudad de Buenos Aires, un nuevo conjunto de ejércitos ingleses tomó la ciudad de Montevideo. Por entonces, se comenzó a editar en dicha ciudad un periódico bilingüe, tanto en inglés como en castellano, conocido como The Southern Star o la Estrella del Sur. En él se defendía el libre comercio, una de las metas de los ingleses, y se promovía la independencia americana bajo tutela inglesa. En Buenos Aires, la audiencia prohibió la circulación de dicho periódico, encargándole a Moreno la redacción de artículos que refutaran las afirmaciones del mismo. Moreno se negó, ya que, aunque no aceptaba la dominación inglesa, sí estaba de acuerdo con algunas de las críticas que se formulaban al gobierno español. Por sus vínculos con el alcalde Álzaga, ocupó el cargo de asesor legal del Cabildo de la ciudad. En ese carácter, fue el autor de una petición al rey de España para que el Cabildo de Buenos Aires fuera nombrado protector de los cabildos del Virreinato del Río de la Plata, de modo que ningún cabildo local pudiera dirigirse al rey o al virrey sino a través de la capital. Acompañó a Martín de Álzaga como uno de los organizadores de la Sonada de Álzaga, ocurrida el 1 de enero de 1809, que pretendía reemplazar al virrey Santiago de Liniers por una junta de gobierno, de la que hubiera formado parte. Fueron derrotados por la enérgica reacción del coronel Cornelio Saavedra, al mando del regimiento de patricios. Moreno fue el abogado defensor de Álzaga en el juicio que se le siguió, que estaba caratulado como juicio por independencia. Al llegar a Buenos Aires el nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, los arrestados por dicho alzamiento fueron liberados, en virtud de un informe favorable redactado por Moreno y el síndico Julián de Leiva. Mariano Moreno fue ascendido a relator de la Real Audiencia de Buenos Aires. Un importante grupo de estancieros, que no se sentía adecuadamente representado en el cabildo, le pidió a Moreno que defendiera la apertura económica. Para ello publicó Representación de los Hacendados, en la que promovía el libre cambio, atacaba los privilegios de los monopolistas, promovía el interés exportador de los ganaderos. Actualmente es considerado como el informe económico más completo de la época del virreinato. Representaba las nuevas ideas económicas que se desarrollaban en Europa y señalaba que el monopolio comercial con España no impedía que los productos ingleses se introdujeran ilegalmente de todas formas. Dicha presentación, así como el prestigio y la amplia cantidad de contactos de Moreno en la sociedad virreinal, le fueron útiles para conseguir la confianza de Cisneros. Aún así, secretamente, Moreno respaldaba los movimientos que planeaban destituir al virrey. Durante el año 1810, tuvo varios contactos con grupos partidarios de la independencia, producto de su mencionada presentación en favor de los hacendados. El día 25 de mayo se propuso una lista de candidatos a la primera junta de gobierno, formada por tres partidarios de Álzaga, Domingo Mateu y Juan Larrea, y el secretario Mariano Moreno, tres miembros del grupo de Manuel Belgrano, este mismo, Juan José Castelli y el secretario Juan José Paso, y tres moderados, el presidente Saavedra, Miguel de Ascuénaga y Manuel Alberti. Fue el autor de la proclama del día 28 de mayo, a través de la cual la Junta anunciaba su instalación a los pueblos del interior y a los gobiernos del mundo, y convocaba a los representantes de las demás ciudades a incorporarse a la misma. En solo 7 meses su nombre quedó unido a una larga lista de realizaciones revolucionarias. Estableció una oficina de censos y planificó la formación de una biblioteca pública nacional. Reabrió los puertos de Maldonado, en Uruguay, Ensenada y Carmen de Patagones, mediante varios decretos. Liberó de las antiguas restricciones el comercio y las explotaciones mineras. Procuró regular el ejercicio del patronato sobre la iglesia, estableció las ordenanzas militares para los oficiales y cadetes, creó nuevas compañías de voluntarios y organizó la policía municipal. Fundó y dirigió la Gaceta de Buenos Aires, el periódico oficial, en el cual difundió sus ideas. Casi todas las semanas publicaba largas y detalladas notas de gobierno, que superaban cientos de páginas. Publicó un decreto de libertad de prensa según el cual se podía difundir en la prensa cualquier cosa que no ofendiera la moral pública, ni atacara a la revolución ni al gobierno. La política económica de la Junta fue librecambista por 3 razones. Se necesitaba con urgencia una cierta apertura comercial. La apertura traería un aumento de ingresos públicos. La aduana era la principal fuente con que se contaba. Y también se necesitaba algún aliado frente a España, y el más poderoso era Inglaterra. Sin embargo, en una nota de la Gaceta escribía: «El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva». Con el fin de restar influencias y poder al antiguo régimen, ordenó el destierro tanto del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros como de todos los miembros de la Real Audiencia de Buenos Aires. Tiempo después, la Junta nombró una nueva audiencia compuesta por criollos leales a la Revolución. Al saberse de la contrarrevolución de Córdoba, dirigida por el gobernador Juan Gutiérrez de la Concha y el ex virrey Santiago de Liniers, se organizó un ejército al mando del jefe del regimiento de arribeños, Francisco Ortiz de Ocampo. Este llevaba la orden de fusilar a los líderes contrarrevolucionarios en el momento de ser capturados, decisión que había sido tomada por la Junta en pleno, exceptuando a Manuel Alberti, que se excusó por su carácter eclesiástico. Ocampo derrotó a las fuerzas sublevadas y, a pedido de los habitantes de Córdoba, las envió prisioneras a Buenos Aires en lugar de ejecutarlas. La junta se alarmó, ya que se temía que si Liniers llegaba a Buenos Aires podría ser liberado debido a su popularidad, y se volviera a tomar las almas en su contra. La respuesta de Moreno fue enviar a Castelli, Rodríguez Peña y French a interceptar el traslado de los prisioneros y fusilarlos en el acto. Moreno le ordenó a Castelli: «Vaya usted y espero que no incursione en la misma debilidad que nuestro general. Si todavía no se cumple la determinación tomada, irá el vocal Larrea, a quien pienso no faltará resolución, y por último iré yo mismo si fuere necesario». Los prisioneros fueron fusilados, con excepción del obispo Orellana, por respeto a su investidura religiosa. Su gestión ayudó al ejército auxiliar, al mando de Ocampo y Castelli, a transformarse en el Ejército del Norte, con el cual se lanzó la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Y también fue enviada otra, al mando de Belgrano, a Paraguay. Ambas fracasarían algún tiempo más tarde, y la Guerra de Independencia se prolongaría por 15 años. Mariano Moreno y Cornelio Saavedra son señalados por los historiadores como los principales exponentes de las corrientes internas de la primera junta, diferenciadas de la forma en que interpretaban los acontecimientos de la Revolución de Mayo y cómo dirigir el gobierno. La visión clásica supone que Mariano Moreno aspiraba a generar cambios profundos en la sociedad, mientras que Saavedra buscaba solo la llegada de los criollos al poder, pero manteniendo la continuidad del ordenamiento social del virreinato. Existen otras visiones del conflicto, que suponen desde una cuestión personal o conflicto de autoridades entre los líderes, hasta la relativamente extemporánea postura de que Saavedra habría encarnado la iniciación de las posturas federales y Moreno las unitarias. La postura más extrema en contra de Moreno la lidera el conservador Hugo Wast, en año 10, en que identifica a Moreno como un jacobino extremista, violento y anticlerical. Su postura no ha tenido muchos seguidores. En octubre se dictó un reglamento por el cual se creaba un cuerpo de oficiales de carrera y una academia militar, y se creaba un nuevo regimiento de milicias, el llamado Regimiento de la Unión o de la Estrella, encomendado a los morenistas Domingo French y Antonio Luis Beruti. Todo esto debilitaba a los jefes militares adictos a Saavedra. Durante un banquete, en festejo por la victoria en la batalla de Suipacha, acertó a pasar Moreno por la puerta del cuartel y pretendió ingresar al mismo, lo que fue impedido por el centinela, que no lo reconoció. El secretario lo tomó como un asunto personal. Esa misma noche, el oficial Atanasio Duarte, en estado de ebriedad, ofreció a Saavedra una corona de azúcar y brindó por él llamándolo el primer rey y emperador de América, don Cornelio Saavedra. Al día siguiente, cuando conoció dichos acontecimientos, Moreno lanzó el decreto de supresión de honores, por el cual se suprimía el ceremonial reservado para el presidente de la junta y los privilegios heredados del cargo de virrey. Duarte fue desterrado, acto justificado por Moreno, afirmando que un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones contra la libertad de su país. Si es verdad, como pretenden algunos historiadores, que Moreno pretendía forzar un conflicto con Saavedra, este lo evitó, firmando sin observación alguna el decreto. A fines de año llegaron a la capital los diputados de los pueblos del interior, convocados por la circular del 27 de mayo. Pero existía un conflicto entre las posibles interpretaciones de esa circular y no había acuerdo sobre a qué cuerpo debían incorporarse. La tesis defendida por Moreno era que debían reunirse en Congreso. Los diputados, acaudillados por el cordobés Gregorio Funes, deán de la Catedral de Córdoba, observaron que eso hubiera sido lo correcto en un principio, pero que, a esa altura de los acontecimientos, una junta puramente porteña gobernaba sobre todo el país. Moreno contestó que un ejecutivo colegiado tan grande sería inoperante. Saavedra se unió a los diputados del interior para frenar la influencia de Moreno. El 18 de diciembre ordenó someter a votación la incorporación o no de los diputados a la junta, en una reunión en que estos estuvieran presentes. Logró un voto favorable que llevó a la conformación de la Junta Grande. Moreno, vencido por el voto de la mayoría, presentó su renuncia, que fue rechazada por la Junta. de modo que solicitó y obtuvo una misión ante las Cortes de Brasil y Gran Bretaña para gestionar el apoyo a la independencia argentina. Mariano Moreno falleció en alta mar en la madrugada del 4 de marzo de 1811, a bordo de la goleta inglesa Fame, en viaje a Gran Bretaña. Su cuerpo fue envuelto en una bandera inglesa y arrojado al mar, tras unas salvas de fusilería. Según el testimonio de su hermano Manuel Moreno y de Tomás Guido, sus secretarios y acompañantes en ese viaje, murió debido a una sobredosis de un medicamento administrado por el capitán del buque. Cuando llegaron al gabinete de Moreno, el capitán sostuvo que le había suministrado 4 gramos de un vomitivo de uso habitual en aquella época, elaborado con antimonio y tartrato de potasa. Según comentó más adelante Manuel Moreno, si Moreno hubiese sabido que se le daba tal cantidad de esa sustancia, sin duda no lo hubiese tomado, pues a la vista del estrago que le causó y revelado el hecho, él mismo llegó a decir que su constitución no admitía sino una cuarta parte de gramo y que, por tanto, se reportaba muerto. Aún quedó en duda si fue mayor la cantidad de aquella droga u otra sustancia corrosiva, la que le administró el capitán, no habiendo las circunstancias permitido la autopsia cadavérica. A ello siguió una terrible convulsión, que apenas le dio tiempo para despedirse de su patria, de su familia y de sus amigos. Ambos testigos conjeturaron posteriormente que fue envenenado por el capitán del buque y que la orden habría sido impartida por Saavedra. Pero las fuentes historiográficas no confirman el hecho y ni siquiera existe un móvil definido. Para Saavedra, su adversario ya había sido derrotado y no tenía antecedentes de hacer matar a sus enemigos. Por otro lado, Mariano Moreno no era un enemigo de los planes británicos en el Río de la Plata, por lo que tampoco resulta plausible la idea de haber sido asesinado por orden de la diplomacia inglesa.